La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast. Siempre.
Hola Nieves, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Carlos, muy bien, muchas gracias.
Sigo dando vueltas al buzo de la catedral de Winchester, ¿eh? No se me va de la cabeza la historia que contaste ayer.
Sí, pobrético, el que paliza se dio,
Oye, no lo había pensado nunca, pero desde que te conozco, y hace ya unos cuantos años, me he acabado convenciendo de que la historia de los Borbones es como un río. Como el Guadiana, concretamente, ¿eh? Que ya sabemos que aparece y desaparece, no cuando le sale del bolo, sino en función de, fin, de las circunstancias. Pues con los Borbones pasa algo parecido, pero pasa tanto en su propia historia como a la hora de contarla. Aquí, por ejemplo, en la ventana, en esta acontece que no es poco. A ver, ¿cuánto hace que no aparecieron los Borbones, Nieves? ¿Cuánto hace?
Pues aproximadamente 3 semanas,
ya.
Más o menos, tres o cuatro.
Ya.
Sí, es que intento, además, que bueno, digo, para no dar mucho la turra, ¿no?
Ya.
Porque aparte de que sea mi obsesión cariñosa, pero a mí me gusta compartir, es que si no lo contamos no se
claro.
sabe, de lo
claro,
que no
claro.
se habla no se sabe,
eso
¿no?
Es verdad.
Y es verdad que llevan descansando de nosotros un tiempo,
pero
bueno, que sepan que están en nuestras oraciones todos los días. Sé que la transparencia no va con la Casa Real ni ahora ni nunca, mucho menos para pedir que nos hagan cuentas del dineral que se han gastado, no solo viviendo a nuestra costa a cuerpo de rey, sino muriendo a cuerpo de rey también a nuestra costa.
¿No?
Y esto viene a cuento porque el sábado 9 de abril de 1904 murió Isabel II en París. Isabel II, recordemos, era hija del Mastuerzo,
uh-huh.
de Fernando VII, y hija también de la que inauguró el estilo de la corrupción moderna en España. Abuela, era María Cristina de Borbón,
sí,
que
sí,
era
sí,
abuela,
uh-huh.
exactamente, abuela a su vez del corrupto Alfonso XIII, bisabuela del fascista Juan de Borbón y tatarabuela del corrupto Juan Carlos de
Joder.
Borbón. Sí, es que hay que ponerlo en fila a veces para ver la correlación de acontecimientos. Que esto ya te digo, más que una dinastía real, es una estirpe trincona. Y decía lo de la transparencia porque en algún sitio estará recogido, pero nunca, yo no lo encuentro y nunca nos han dicho el dineral que ha costado repatriar los cuerpos de parte de la parentela de Borbonia muerta en el extranjero. Ojo que este no es el caso de Isabel II, del que es el que vamos a hablar. Lo de esta señora tiene además un poquito de guasa, porque los funerales les salieron más caros a los franceses que a nosotros.
¿Y eso?
Para sorpresa de los franceses. Yo creo que se quedaron con la sensación de haber hecho un poquito el canelo. Ya nos ocuparemos del dineral que nos han hecho pagar a los españoles para la repatriación de Borbones fiambres. Pero ahora vamos a ir con el caso de Isabel II, que estoy segura además, quienes lo escuchen van a pensar, uy, pues no parece que hayan pasado 120 años. Seguimos en las mismas, si parece hoy.
A ver, Nieves, por partes. Primero, has dicho que murió en París en el año 1904.
En París, sí.
Bueno, ese año ya reinaba Alfonso XIII. O
sí.
sea, que podía haber vuelto, ¿no?
Sí.
¿Por qué no volvió?
Pues por lo mismo que no vuelve el rey Juan Carlos. Por lo mismo. También él se puede morir en Abu Dhabi, a no ser que siga metiendo la patita... Impetita y entre. Bueno, voy de boda, ahora voy a esto, ahora voy a lo otro y cada vez está empadronado aquí. Lo mismo se creen Felipe VI y Pedro Sánchez que somos idiotas y no nos estamos dando cuenta. Al ex rey no lo quieren aquí, ni el rey ni doña consorte, porque recuerda constantemente lo que son los Borbones y no viene bien. Isabel II era para su nieto Alfonso XIII tan incómoda como el ex rey Juan Carlos a su hijo Felipe. Pero es que tampoco el hijo de Isabel II, Alfonso XII, que era la marioneta de Antonio Cánovas del Castillo, su propio hijo impidió que volviera su madre a España. ¿Eh? Esto es así. Solo se permitían breves y esporádicas estancias muy medidas y muy controladas, porque la presencia de Isabel II, como ocurre con la presencia del rey Juan Carlos, perjudica la estabilidad de la monarquía. Supongo que es fácil establecer comparaciones y comprobar que la historia se repite casi calcada. Yo tampoco sé qué estabilidad pretendían proteger, si la monarquía española, como ya has dicho, es algo adiana, aparece y desaparece, es más inestable que el IPC. Los Borbones están y se mantienen aquí porque aquí los han impuesto golpes de Estado o decisiones de dictadores. Todos. Alfonso XII, golpe de Estado. Alfonso XIII, por herencia, y luego también se mantuvo con el golpe de Estado Primo de Rivera. Juan Carlos I lo deja un dictador. Y Felipe VI va al rebufo del pelotón, bueno, pues con los dedos cruzados y al grito de Virgencita que me quede como estoy. Y el problema que se planteó en París con la muerte de Isabel II será igual al que se planteará con el de Juan Carlos si la parca lo pilla en Abu Dhabi. Y espero, la verdad, que lo resuelvan con la misma diligencia que la empleada hace 120 años.
Vamos al principio. A ver, que paradójicamente fue el final de Isabel II.
Sí.
Empecemos por las causas de la muerte. ¿De qué murió esta mujer?
Un catarro. Fue un catarro mal curado, un gripazo. Tenía 73 años y la verdad es que tenía muy buena vida acumulada en su cuerpo serrano. Por resumir en cuatro líneas quién era, para quien no la tenga muy controlada, pues recordemos solo que fue proclamada reina a los 13 años, que fue casada a los 16 con su primo hermano homosexual, que carecía de estudios, que su preparación para gobernar era nula y que ella nunca se interesó en formarse, que esta es otra. Fue una mujer muy imprudente, muy caprichosa, por supuesto, sin educación, sin formación, pues sales así, manirrota y, eso sí, casquivana como buena borbona. Y finalmente una revolución la echó del país en 1868 porque, bueno, ya valía de corrupción, ya valía de mal gobierno, ya valía de frenar el progreso de un país cateto que estaba enfangado por la religión y por la caspa. Y al final estuvo casi los mismos años reinando malamente, 35 años, que expulsada viviendo en París, no. 36 años, más tiempo fuera que dentro, pero vivía en su estupendo palacio de Castilla, en la avenida Kléber, que es la zona más, era y en aquel momento, la zona más aristocrática de París. Esta es otra, esos Borbones pobrecitos que salieron con lo opuesto de España, con una mano delante y otra detrás, pero enseguida le compraron a un ricachón ruso su gran mansión que bautizaron como Palacio de Castilla.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours.
De todas formas, estuvo 36 años en París, ya casi la más francesa que española, ¿no? O sea,
pues no se hizo ella.
¿Ah, no?
No. Mira, en 36 años apenas aprendió a chapurrear francés, ¿eh? Apenas, chapurreado. Solo aceptaba comer comidas españolas en su casa, no, nada, cocido y tortilla española. Nunca manifestó interés por la vida cultural de París, no entabló relaciones sociales allí con gente ilustrada. Por el Palacio de Castilla no pasaba nadie interesante. Bueno, salvo los parientes borbones de tercera clase que pululaban por Europa, que eran infantas o marquesones, ya estaban ninguneados en todas partes, porque ya entonces eran una dinastía muy desprestigiada. Bueno, también pasaban y pasaban y vivían en el palacio los amantes de Isabel, a cual más estrambótico, y que Isabel II mantuvo casi hasta el final de sus días. No seré yo la que critique los tropecientos amantes de Isabel, conociendo lo bien que mantienen la tradición de tener tropecientas amantes los Borbones machos. No estoy criticando eso. Solo me repugna su doble moral en bodas, bautizos y comuniones. De machos y de hembras, de todos. La nuera de Isabel II, María Cristina de Habsburgo, la austriaca, bueno, la nuera no. La nuera,
claro,
Cristina de
Habsburgo.
Claro, era la nuera, sí, que claro, como se murió Alfonso XII, es verdad. La nuera, cuando era regente, mientras Alfonso XIII era un mocoso, se negaba a visitar a la ex reina en París porque con lo sobria que era ella, María Cristina de Habsburgo tenía un alto sentido de la responsabilidad, además, pues ver en el palacio a su suegra, la ex reina de España, con su amante negro, que fue uno de los últimos que tuvo allí, ver sus rancios sirvientes, ver los malos modos que gastaba, porque era una mujer muy, con muy malos modos, ver la parentela que se movía por allí, eso la avergonzaba mucho a la regente. Eso estorbaba, enturbiaba la imagen de la monarquía renovada que se pretendía implantar en España. Cuanto menos se relacionara a Isabel II con España y con la familia real, pues mucho mejor. Y cuanto menos se relacione al ex rey Juan Carlos con España y la Royal Family, la de primera clase, no la de tercera, pues mejor también.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Bueno, ¿y los funerales qué? ¿Cómo fueron los funerales de Isabel II? Bueno, ¿y por qué has dicho que le salió más caro a los franceses que a los españoles?
Sí, pues porque sí, porque los pobres se quedaron ahí con cara de lelos. Hubo una capilla ardiente durante 6 días en el Palacio de Castilla, pues para lo típico, dar tiempo a las visitas, dar tiempo a que alguien fuera de España para allá. Luego un cortejo fúnebre muy bien organizado, como los franceses saben hacerlo, que esto es verdad. Organizaron las autoridades y el cortejo recorrió la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza de la Concordia, recorrió las Tullerías, así hasta llegar a la estación del Quai d'Orsay, que bueno, ahí ya rindieron honores 4 regimientos de infantería, 1 batería de artillería y acompañaron la carroza representantes de las altas instituciones de la República, del Estado de Francia. Y esto lo cuenta así su biógrafa Isabel Bourdiel, un libro, la biografía de Isabel II, que recomiendo porque ahí está la historia de España de esa etapa, es maravilloso. Bueno, también los franceses dispusieron un tren especial, ahí con rimbombantes crespones, que partiría camino de la frontera española. Así de bonito lo organizaron los franceses, que pensaron, a ver, ¿vendrá a París a hacerse cargo del cadáver el rey de España, Alfonso XIII?
Sería lo suyo.
Hombre, que era su abuela, que fue la reina. Que estamos montando todo esto para que vean que somos republicanos pero educados y que mantenemos las formas diplomáticas. Pero Alfonso XIII no fue a París. Y dijeron, bueno, pues lo mismo va a la frontera a hacerse cargo de la abuela Isabel II. Y tampoco.
Pero entonces ese desprecio, porque es un desprecio manifiesto.
Totalmente.
¿Esto era decisión propia o era lo aconsejable? A ver.
Fueron las dos cosas. No contaban los franceses con que estamos hablando de Borbones. Primero, familias tradicionalmente desestructuradas de siempre. Alfonso XIII se avergonzaba de su abuela y evitó mantener relaciones. Igual que la regente María Cristina no quería ir a París a ver a su suegra porque se avergonzaba del estilo de vida y las maneras de la ex reina, Alfonso XIII se excusaba siempre de ir a visitarla a París porque la consideraba responsable de haber dilapidado el prestigio de los Borbones.
Bueno.
Mira, le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Venga, hombre, Alfonso XIII, el que acabó superando en corrupción a su bisabuela Cristina y a su abuela Isabel, el que introdujo en España el cine porno, el que trincaba comisiones de todas partes. Decía su nieto que Isabel II había acabado con el prestigio de los Borbones. Si viera dónde tenían ahora el prestigio.
Estaba pensando. Oye, y por terminar, bueno, al menos en Madrid la recibirían con honores.
No.
No, tampoco.
No. Es que no la recibieron en Madrid. La llevaron directa al Escorial. Ni cortejos, ni leches, nada. En el Escorial montaron la típica parafernalia vistosa con unas cuantas autoridades y unos soldados de la Guardia Real con pompones en el gorro. Y unos poquitos ignorantes de la plebe fueron a llorar a una reina que les robó y de la que no sabían nada desde hacía 36 años. Isabel II fue directa al pudridero. Pero Alfonso XIII tampoco fue al entierro de su abuela. Ni quiso él, porque se avergonzaba, y el propio presidente del gobierno, Antonio Maura, le desaconsejó que se implicara con esa muerte. Dijo, quieto parado. Y además es que Alfonso XIII estaba en pleno viaje oficial por Cataluña. El primero que hacía Cataluña, intentando arrimarse las simpatías de los catalanes muy de derechas, para entendernos, los de Junts, aunque se enfadan mucho conmigo cada vez que digo que los catalanes de derecha son de Junts. Bueno, pues los catalanes de entonces, porque es que estaban poniéndose un poquito republicanos y nacionalistas y dijeron, hay que ir de visita. Lo único que prometió Alfonso XIII en aquel viaje de 1904, viaje oficial, que con sus 18 años ya apuntaba a maneras borbonas sexuales, les prometió que aprendería a hablar catalán. Nunca lo hizo. Lo que sí hizo fue apoyar un golpe de Estado en Cataluña, suspender la Constitución y, para eso sí le vino bien Cataluña, fundar allí la primera productora de cine porno en España, Royal Films, con la tapadera de los hermanos barceloneses Ramón y Ricardo de Baños. Y este es el que hablaba de prestigio. A ver, ojo al de Abu Dhabi, que no nos cueste los cuartos, que paguen los árabes como pagaron los franceses.
Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Dos, tres semanas más sin Borbones o depende? Bueno, ya veremos. Según vaya surgiendo.
Yo creo que menos.
Según vaya surgiendo. Venga, Nieves, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias, adiós, Carlos.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.